Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ciudad y ciudadanía es este espacio en la radio que habla de las cosas que pasan en la ciudad y afectan a la ciudadanía. En este programa os vamos a traer un extracto de lo que fue las 12 horas de Radio por la Utopía. El día 13 de junio realizábamos en Radio Colores ya la tercera edición de 12 horas de Radio por la Utopía. Fue un especial en directo. Uno de nuestros invitados fue Melitón López, de la Universidad Rural Pablo Freire, y hablaba con él Elisa Docio. Os vamos a reproducir la entrevista, la charla que tuvimos con Melitón. Está con nosotros Melitón López y, bueno, Elisa va a hablar con él y vamos a hablar un poco sobre el proyecto de Amayuelas. De
bueno, vamos a hablar un poco todos.
Vamos a hablar, sí, bueno, quiero decir, pero tú conduces este programa.
Vale, con sumo gusto.
Con sumo gusto.
Bueno, Melitón es uno de los prohombres, promotores. Bueno, uno de los. Bueno, podía ser promujer, pero es prohombre. Promotores de ese sueño que se va haciendo realidad poquito a poquito y con mucho esfuerzo, que es el municipio de Amayuelas en todo su conjunto casi, ¿no? Donde se han instalado desde hace muchos años un colectivo de personas, familias, grupos sociales, etcétera, en los que se intenta establecer una nueva forma de vida, una nueva forma de organizar una sociedad más acorde con la naturaleza, con la solidaridad y con los ideales utópicos que todos tenemos y que muy pocas personas se atreven a enfrentar. Tiene dos vertientes. Aquí en la conversación de hoy, esta utopía de Melitón tiene dos vertientes, que es la del propio municipio de Amayuelas, el proyecto Amayuelas, y la Universidad Paulo Freire. Puedes empezar por donde quieras y nos cuentas un poco de cómo nace el proyecto, cómo se desarrolla, dónde os llegáis.
Buenos días. Para nosotros, primero, agradeceros que nos deis esta oportunidad de estar en estas 12 horas de utopía, ¿no? Porque, como parece que eso de utopía es lo inalcanzable y lo imposible, nosotros desde hace tiempo venimos queriendo hacer realidad lo que se puede hacer de las utopías, ¿no? Y además sabéis que una de las actividades que tenemos, que es el foro para el debate, para el diálogo, y el debate de nuevas utopías, ¿no? Para la expresión de nuevas utopías.
¿Que lleva ya cuántos años?
Lleva 13 años funcionando, ¿no? Es decir, hemos celebrado el último, el 141, el próximo 142. Después comentaré un poquito de qué va, porque es interesante también. Y que va dentro de una de las utopías que en este momento parece increíble, pero es verdad, se convierte en utópico el poder vivir en el campo, ¿no? Y precisamente de eso va el tema, que después podemos hablar un poco más, va dentro del marco de un encuentro de jóvenes que quieren volver al mundo rural y analizar todas esas dificultades que se plantean, ¿no? Bien, os decía que, pues gracias por haber abierto esta oportunidad de hablar un poco de nuestras utopías. Efectivamente, hay esas dos partes. Es decir, una es el poder vivir en el mundo rural, en el municipio que estaba prácticamente casi abandonado, y el construir ahí un proyecto de vida que se va haciendo realidad para bastantes personas que están encontrando la forma de vivir de Amayuelas directamente o de las actividades que se vinculan a Amayuelas, ¿no? Entonces, ese colectivo que empezó siendo pequeñito y, bueno, pues hay una veintena de personas que están vinculadas a ello, más o menos, directamente, porque luego hay más gente que también tiene su vinculación. Y luego la otra parte es un poco, pues, ya como un apartado de oferta formativa, que es un poco todo lo de la Universidad Rural, que podemos ir viendo un poco en qué consisten cada una de estas cosas.
¿Cómo os organizáis en Amayuelas para vivir?
Bueno, Mayolas en este momento hay que empezar a decir que no es una ecoaldea, no es una comuna, no es una de esas cosas que tantas veces se ha querido atribuir, y a Mayolas es un pueblo. Un pueblo con todas las características propias de cualquier pueblo. Es decir, donde hay personas que se organizan como en un pueblo cualquiera, y que luego sí que hay un colectivo que dentro de esos habitantes del pueblo, de esa diversidad de habitantes, pues tienen proyectos en común, ¿no? Entonces, no es un municipio que tenga, bueno, para empezar no es un municipio, es un barrio de San Cebrián, ¿no? Desde el año 71 que perdió su personalidad jurídica en aquellas otras reestructuraciones administrativas que hubo, bueno, pues digo porque ahora la que se nos viene también.
Viene otra.
Bien, pues entonces perdió esa personalidad jurídica y se convirtió en un barrio de San Cebrián. Entonces, pero bueno, como núcleo de población, es decir, vamos a considerar que es un pueblo, entonces tiene diversidad de habitantes. Y dentro de esos habitantes hay una serie de personas que estamos vinculados a unos proyectos determinados, ¿no? Entonces, jurídicamente o administrativamente, pues las relaciones con el Ayuntamiento de San Cebrián, lógicamente, porque es un barrio, entonces para todos los efectos, es verdad que ahí funciona pues una especie de asamblea del pueblo para cuando los problemas comunes, pero dependemos totalmente del Ayuntamiento. Y luego, en el día a día, en la organización, pues tenemos, por una parte, la gente que estamos vinculados a proyectos concretos, pues cada actividad tiene su propia dinámica, es decir, fundamentalmente pues una dinámica participativa y tal. Y lo que sea más global a todos los habitantes es un poco, se canaliza a través de la Asociación Cultural, que pues gestiona también el actual teleclub, por llamarlo con el término tradicional, ¿no? Que es el bar un poco del pueblo, el centro del pueblo. Y es a través de ahí se canaliza un poco lo que podían ser actividades de todo el municipio como tal. Y después cada proyecto tiene su propia organización, sea a través de la cooperativa de viviendas, sea a través de la asociación cultural CIFAES Universidad Rural, con lo que analiza toda la oferta formativa, o sea a través de las organizaciones de proyectos productivos propiamente, más de carácter empresarial.
¿Tenéis escuela?
No, la escuela desapareció antes que el municipio. Eso es casi una norma general, es decir, primero desaparecen los servicios y después desaparecen los pueblos, ¿no? Bueno, pues la escuela desapareció antes del 71 y en este momento, cuando ha habido niños en edad escolar, van al Colegio Comarcal de Monzón, que es lo que corresponde, la infantil a San Cebrián y después la primaria a Monzón.
¿Volvéis a la identidad propia de los pueblos de Castilla en cuanto a edificación, ¿no? ¿Edificáis con adobe, bueno, viviendas ecológicas?
Vamos a ver, nuestro proyecto se basa fundamentalmente en recuperar la vida del pueblo, pero no tanto en reconstruir un pueblo, rehabilitar un pueblo que sea como era un pueblo siempre, porque tuviera unas características determinadas, sino volver a vivir en un pueblo en el 2013. No en el siglo
XVI. Bueno,
no,
nos imaginamos que tenéis televisión y ordenador.
Algunos sí, otros no. Pero, no, se trata de vivir con unas características que hoy permiten vivir en el pueblo, o sea, que para vivir hoy. No se trata ni de volver a las cavernas, como se dice algunas veces, y tal, es que claro, si hiciéramos cultivo ecológico habría que volver a las cavernas. No, se trata de aplicar las tecnologías hoy, para vivir en unas condiciones.
Sí, es que existe un poco de leyenda, sobre todo aquí en Palencia, cuando se habla de Amayolas, a personas que no están muy relacionadas piensan, pues no sé, que se lava a mano, bueno, hombre, que se reproduce de alguna manera la vida tradicional, pero
lo que pasa es que hay formas de aplicar
como las tecnologías. Como los Amis en Estados Unidos.
Claro, pero no somos Amis tampoco, ni no. Lo que pasa es que queremos recuperar algunas cosas que nos parecen importantes y que hoy han desaparecido bastante de la vida de los pueblos. Por ejemplo, queremos recuperar actividades comunitarias, y nos gustaría poder hacer más cosas en común, cosas que la propia administración a veces impide el que se puedan hacer obras comunitarias, aunque después se hagan proyectos, y acaban de concedernos una subvención de esa, para el programa Huebra. Resulta que se impide hacer las obras en común y después se sacan concursos para hacer algunas participaciones ciudadanas, no sé qué. Bueno, entonces, lo que se trata es de vivir hoy y poder aplicar cosas de nuestra cultura tradicional que estaban en los pueblos y que eran válidas. Por ejemplo, trabajos en común. Por ejemplo, nosotros tenemos lavadoras. Pero, por ejemplo, para las 10 viviendas, en lugar de tener cada uno su lavadora en su casa, tenemos una lavadora común, unas lavadoras comunes en un local común. O en un local donde comemos todos los días, de lunes a viernes, es decir, los días laborables, comemos en conjunto y hay alguien que hace la comida para todos por turnos. Y eso son cosas que eran... podían pertenecer a la cultura tradicional y se aplican hoy. Perfectamente se podrían aplicar eso en otro tipo de vivienda, es decir, ¿por qué un bloque de pisos no podía tener servicios comunitarios, ¿no? Y no tener esta individualización en cada vivienda? Bueno, pues por ejemplo, quiere decir que las tecnologías actuales se utilizan, pero a veces se le da otro enfoque en un sentido más allá. Por ejemplo, el tema de la construcción. Mira, nosotros en el 99, cuando llegamos a avisar el proyecto de construir unas casas con barro o con tierra, pues el Colegio de Arquitectos se reía, ¿no? Bueno, esto, ¿dónde vais? Que esto pertenece al siglo pasado, que esto hace años que no se hace y tal. Bueno, nosotros teníamos la experiencia de vivir en casas de tierra, como miles de familias de toda Tierra de Campos y toda Castilla, y sabíamos las condiciones climáticas que aporta la tierra. Y queríamos construir nuestras viviendas con esa construcción tradicional, porque nos parecía que era un elemento interesante y que había miles de años de cultura de construcción, y por qué no se iba a ver. Cuando se había dejado de construir, por otras razones que no tenían nada que ver ni con la mecanización, que se puede mecanizar perfectamente y de hecho está, ni con las características de la propia construcción, etcétera, etcétera. Entonces nos parecía que eso había que recuperarlo y se recuperó. Entonces, claro, hoy, 15 años después, pues hay otra cultura sobre la construcción con tierra y hay mucha más gente que se preocupa y bueno, pues hay gente que está trabajando en ello. Entonces, bueno, pues nos parece que es aplicar conocimientos tradicionales añadiéndoles tecnología actual para vivir en el momento presente, o sea, y desmitificar tonterías de ese tipo.
Bueno, ya sabéis que desde fuera os consideramos como una un grupo pues muy idealista, claro.
Sí, pero
y eso tendrá continuidad.
Vamos a ver,
quiero decir, estos proyectos extraordinarios. Extraordinarios me refiero porque sí. Están fuera de lo que se considera habitualmente la vida normal. Tiene unos promotores, ¿no? Y unos, pero después tiene que tener una continuidad, ¿verdad? ¿Tú crees que lo va a tener?
Va a tener continuidad.
¿Estáis preparando una continuidad?
A ver.
Antes hablabas de los jóvenes, ¿no?
Si te refieres, por ejemplo, a la continuidad a través de hijos, a través de...
Bueno, de hijos o renovación generacional.
La renovación generacional para este tipo de proyectos habría que ir a un número de habitantes muy grande. Es decir, porque, pero eso no solo con este pueblo, que tiene en este momento 27 habitantes, entre 27 y 30, depende un poco las temporadas, sino que los pueblos de 200, 300, 400 tampoco se regeneran, Hay pueblos de 300 habitantes que tienen un niño o dos en la escuela.
Sí, pero yo me refiero al entonces, atractivo de vuestro proyecto.
Bueno, otra cosa es cómo se da la continuidad a estos proyectos. Entonces, yo creo que son proyectos a los que se tiene que incorporar gente por decisión propia, es decir, gente adulta, que son, pueden ser jóvenes, y de hecho, bueno, pues desde que nosotros empezamos se han incorporado bastante gente joven. Es decir, que hoy los promotores tenemos de 50 para arriba, Sí. Y más, sin embargo, hay gente que está trabajando con veintitantos. sea, que se ha incorporado a vivir en el pueblo entre veintitantos, 30, 40 años, ¿verdad? Es decir, que se han ido incorporando gente joven. Yo creo que la continuidad solo viene a través de ahí, de incorporación de gente adulta que decide incorporarse.
Claro, yo te iba a preguntar también, que claro, eso de incorporarse gente, la gente cuando se incorpora tiene que tener un nivel de conciencia, o hay que educarse para vivir en colectivo, comunitariamente, como... Porque en una sociedad antes la gente, lo que tú comentabas, era la vida para subsistir, tenía que ser de ayuda mutua y de convivencia necesaria, compartir cosas, la lavadora, tal. Bueno, entonces no había lavadora, era la tabla de lavar en todo caso. Pero luego en una sociedad individualizada, volver a compartir, cuando nos hemos educado más en lo individualista, volver a compartir espacios, la lavadora y tal, como que hay que reeducarse para eso y prepararse, ¿no?
Bueno, bien, pues nuestra tarea es fundamentalmente formativa, ¿eh? Y mira, si hace 5 años, tú hubieras visto en cualquier barrio de los que ahora mismo, o en cualquier ciudad donde están volviendo a surgir actividades de cooperación y para solucionar los problemas de miseria que hay en muchos sitios, y se vuelve a prácticas solidarias, que hace 5 años era impensable. Decían, esto ya pertenece al pasado. Bueno, pues hoy se están haciendo, Se están haciendo, ¿por qué? Por necesidades, efectivamente. Claro, hay muchas cosas. Dice, mira, si hace 20 años dices que van a desaparecer todos los olmos, o hace 30 años, te hubieran llamado loco y decir, ya estás alarmista, ¿no? Claro. Entonces, hoy lo hemos comprobado. Así pasa con otro montón de cosas, ¿no? Entonces, el reeducarnos, claro que sí. Habrá que plantear otros tipos de vida, otros hábitos, que hay que recuperar. O sea, que no...
Señor López, buenos días, soy Tomás Martín. Bueno, oyéndole hablar, yo al menos que pretendo...
No me hables de usted porque va a ser más viejo todavía, y aunque estoy jubilado, pues, soy joven.
Es el protocolo un poco, a partir de ahora lo estudiaremos. Oyéndole hablar decía, quiero comprender, voy comprendiendo el por qué es universidad rural Paulo Freire, pero habrá muchos oyentes de Radio Colores que se preguntarán el por qué Paulo Freire. Yo creo que responde a una filosofía de vida, un estilo, un pensador, un acercarse de alguna manera a la naturaleza, de otra forma, ¿no?
Bueno, mira, todos los promotores del proyecto, es decir, los que estamos detrás de la iniciativa que surgió en Amayolas, venimos del campo de la educación. Y del campo de la educación, en mi caso, de la educación oficial en tiempo de trabajo. Y
eres después, maestro.
Sí, he sido maestro durante muchos años. Pero en el tiempo extraescolar me dedicaba bastante al tema de la educación no formal. Es decir, y de ahí venimos todos nosotros. Tuvimos una experiencia de formación fundamentalmente a través de escuelas campesinas en los años 70, y todos conocimos entonces el tema de la metodología Paulo Freire, ¿no? Y cuando se pensó en el nombre de Universidad Rural, no a nivel de Mayola solamente, sino a nivel de la asociación estatal, pues indudablemente hubo unanimidad en poner el nombre tal, porque entendíamos que era una persona que la línea pedagógica que aplicábamos básicamente era la suya, y estaba muy vinculado con nuestra forma de entender, es decir, donde fundamentalmente queríamos hacer una educación para la transformación social y una educación donde todos nos educáramos mutuamente unos otros y siguiendo un poco la línea central de Paulo Freire.
Dices que sois 27-30. Quizá si yo estoy en la calle o ahora mismo sintonizo Radio Colores, digo, 27-30 con un proyecto filosófico dependiente, ¿suena como a comuna?
Ya te he dicho antes que una de las cosas
es la leyenda,
porque bueno, se
bueno,
ha querido decir.
Bueno, es así, bueno, realmente.
Mira, somos un grupo de personas. A ver, de esos 27, no todos están en el proyecto de trabajo, ¿eh? Y hay personas que viven como vecinos normales de cualquier. Y también es verdad que hay otro círculo de gente fuera de Amayolas que participan y colaboran y ayudan y apoyan a Amayolas, ¿no? Entonces, no es ni una comuna, ni un grupo cerrado, ni mucho menos. Es un grupo de personas que tenemos nuestro trabajo y lo enfocamos nuestra actividad de una manera determinada. Es decir, pues por un interés por debatir, por hacer una tarea formativa, por crear transformación, por defender el mundo rural y defender los pueblos con vida. aunque nos vaya poco bien. Quiero decir que
los foros de la por la utopía que lleváis muchos años ya realizando, que habéis traído personalidades pues de la talla, yo he visto ahí a Federico Mayor Zaragoza, ¿no? En Amayuelas, que sí. Es mucho decir.
Sí, aunque haya habido personas que sean tan importantes como él, ¿eh?
Bueno, sí, seguramente lo que pasa es que, bueno, sí. Es más conocido, ¿no?
Bueno, también estuvo Leonardo Boff, por
sí,
ejemplo.
Sí, también.
Ha estado Nicolás Castellano muchas veces,
también.
Varias veces. También ha estado Julio Anguita.
Qué utópicos sois.
Bueno, pues, no, utópicos.
No, realistas. Bueno, pero en realidad, Amayuelas pertenece como a una red, ¿no? O sea, es una red que abarca, bueno, pues yo creo que a nivel mundial, ¿no? Porque vuestro proyecto, la Universidad Pablo Freire, también funciona en Hispanoamérica, en Latinoamérica.
Bueno, nuestra vinculación internacional, por decirlo de alguna manera, es a través de la Vía Campesina. Mira, hoy termina su estancia una de las habitantes de Amayuelas que ha estado representando a las mujeres y los jóvenes de COA, en la sexta conferencia de la Vía Campesina en Indonesia, ¿no? Por ejemplo, junto con otro grupo de españoles que ha estado allí. Bueno, nuestra vinculación internacional es a través de la Vía Campesina. Luego, la vinculación con el resto del Estado, pues es, por una parte, la Universidad Rural funciona en otras 7, 8 lugares del Estado. Y pertenecemos todos a la Asociación Estatal Universidad Rural Pablo Freire, ¿no? Por eso llamamos así todos Universidad Rural Pablo Freire. En nuestro caso es Tierra de Campos, en otro sitio es Páramos y Valles, en otro es en la zona sur de Salamanca o en el nordeste de Segovia, y cada sitio es un sitio, ¿no?
¿Cuál es vuestro grado de satisfacción en la consecución de la utopía?
Pues depende.
De lo que teníais pensado, bueno, en esta generación,
bueno,
de oro que es la
nuestra. Pero nuestra utopía,
nuestra.
Como su propio nombre indica, la utopía, sabes que es ahí donde avanzas para después ver otra cosa mucho más atrás, ¿no? O mucho más lejos. Entonces, nuestro grado de satisfacción en algunas cosas es grande, Por ejemplo, un proyecto concreto, el tema de las viviendas, es un proyecto que cumplió los 4 objetivos para los que estaba creado, plenamente. Hay otras cosas que indudablemente no se han conseguido en el 100%, pero el grado de satisfacción es grande en la medida que vamos consiguiendo bastantes de las cosas que nosotros nos planteábamos conseguir. Queríamos vivir de una manera determinada, vivimos de esa manera determinada. Queríamos cultivar de una forma determinada la tierra y la estamos cultivando, criar animales de una manera determinada, tal, es decir, que lo estamos haciendo y vivimos. Nos gustaría que esto fuera más deprisa, que hubiera más gente. Bueno, hay una cosa muy importante de Amayuelas, que pertenece al inmaterial, es decir, la cantidad de gente que ha pasado, que ha recibido formación, que ha aprendido un poco esa llama y que ahora está, a lo mejor, en el JERTE, en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, en la provincia de Burgos, donde sea, un montón de sitios, que han iniciado proyectos parecidos, o que tienen algo de germen que surgió en Amayuelas o por el contacto de Amayuelas. A mí eso me parece muy importante y es algo que te da satisfacción. Indudablemente nos gustaría que eso, que fuéramos más deprisa, que el mundo rural estuviera mejor y tal, pero bueno.
¿Y la mujer qué protagonismo tiene en un colectivo de estas características, 27 y 30 personas, ¿no? Ahí no habrá cuotas, me imagino, porque un número tan reducido
no hace falta cuotas.
No permite, ¿no? ¿Pero tienen algún papel específico o tienen un protagonismo? Me ha venido a la memoria cuando decías antes que habéis tenido en Hispanoamérica una mujer ahora representando un poco a...
Pues mira,
¿no?
Para empezar, el equilibrio es casi al 100%. Es decir, no hace falta cuotas porque está. Entre otras cosas porque es muy difícil aguantar en el mundo rural si las parejas no están equilibradas. Es decir, uno de los grandes problemas serios del mundo rural es precisamente la masculinización de personas solteras, solas y tal, que eso es un tema muy serio.
Las famosas caravanas,
bueno,
¿no? Que se realizan.
Bueno, en Amayuelas, como normalmente la gente que se ha quedado es porque tiene una cierta estabilidad de pareja, ¿eh? Entonces, bueno, eso está bastante claro. Y luego, de cara al proyecto, ¿eh? Yo creo que creo que por lo menos, bueno, yo creo que son más importantes, tienen más protagonismo las mujeres que los hombres, ¿eh? Siempre las digo. Y de hecho, en este momento, por ejemplo, quien más produce son mujeres, o las que más se dedican a la producción, incluso a la transformación. Pero partiendo del hecho de que no hay ni cuotas, porque no se necesitan, y además porque ellas no admitirían ningún trato discriminatorio, es decir, que eso está así de claro.
Ni en positivo.
No, ni en positivo ni en negativo. Es que se niegan a plantear cualquier discriminación. Y es que además no hace falta, es decir, porque tienen absoluto protagonismo en todo lo mismo, tanto en la universidad rural como en la asociación, como en la cooperativa, como en el día a día, como en la producción. Es decir, eso... bueno, pues de hecho, por ejemplo, María José cultiva la huerta y lleva la panadería, Cristina cultiva los pollos, vamos, cría los pollos y trabaja en la oficina y demás, y es un poco la secretaria técnica de Plataforma Rural, y los demás pues somos, pues hacemos lo que nos mandan,
¿eh? Supongo yo que ahí, claro, es... A diferencia, bueno, la comunidad vuestra, a diferencia que en cualquier otro pueblo rural, que las mujeres tienen una parte importante y un protagonismo importante, lo que pasa es que no siempre ni visibilizado ni reconocido. Sí que yo creo que en Amayuelas la gente que va ya es una opción. La colectividad que formáis, la gente que está, es gente ya con un proceso de conciencia y una opción, ¿no?
Sí. Decir que bueno, primero afirmar también que todas las mujeres del mundo rural han tenido mucho más protagonismo del que se ha reconocido. Exacto. Eso va a empezar. Bueno, pero efectivamente, el que participa en nuestros proyectos, como es algo que participas porque quieres, pues ya estableces unos vínculos. Pero, por ejemplo, en el comedor, pues no hay ninguna división de papeles, ¿eh? De tal manera que cada uno... hay hombres que cocinan bien, ¿eh?
Eso te iba a decir que los que cocinen mal igual les apartáis.
Claro, no, mujeres que cocinan bien y mujeres que cocinan menos bien, ¿eh? Entonces, bueno, pero eso toca el turno y nos comemos lo que se hace, independientemente...
En todo grupo humano surgen conflictos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo los resolvéis?
Como podemos.
Con cuidado, ¿no?
Buena pregunta.
Con mucho cuidado.
Mira, es un tema permanente porque sabes que cuando hay dos personas ya empiezan a haber conflictos. Si hay tres, pues ya empiezan. Y cuando hay un grupo amplio, indudablemente hay conflictos. Pues hay conflictos que se resuelven básicamente con el diálogo o intentando estrategias de comunicación y tal. Y hay otros que son más difíciles de resolver y permanecen ahí pues porque los conflictos a veces van vinculados lógicamente con la parte más afectiva, con la parte menos racional y por lo tanto hay que irlo limando con el tiempo y no sé, no tengo respuesta especial para eso, porque tampoco podemos decir, venga, pues hacemos un taller de resolución de conflictos y no sé qué, y de abrazos y no sé qué. Bueno, pues hay cosas que a veces se pueden solucionar así y otras no. Y yo la experiencia que tengo de todos los colectivos es que hay conflictos y a veces pues se resuelve como se puede. O sea, no...
Vuestro asentamiento...
No.
Vuestro asentamiento en el pueblo, o sea, hay gente que vive ahí de siempre, ¿no? De tradición, de años, de generaciones. ¿Encajáis los nuevos habitantes con ellos? ¿Os miran como que sois forasteros? ¿Recelan? ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Cómo lo vivís?
Mira, cuando nosotros llegamos al pueblo quedaba viviendo permanentemente allí una familia y otra mujer que vivía, bueno, bastantes temporadas. Yo creo que cuando hay un núcleo de población que tiene tan pocos habitantes, donde se ha cogido ya una serie de prácticas de vida, es decir, como que no tienes a nadie que te moleste, por decirlo de alguna manera, o que tenga un comportamiento distinto al tuyo, pues se crean unos hábitos de comportamiento, pues que cuando alguien viene a interrumpir esa dinámica, plantea un conflicto, ¿no? Yo creo que se dio ese conflicto, seguramente nosotros tuvimos fallos a la hora de introducir, y a lo mejor pues no tuvimos muy en cuenta, aunque sí que se intentó hablar con todos los vecinos, aunque tuvieran solamente la residencia allí, temporal, pero bueno, seguramente cometimos errores, ¿no? A la hora de, a lo mejor, pues hacer demasiado ruido, ¿no? Ruido en los medios de comunicación, cuando sale, empieza a hablar, bueno, estos a qué vendrán. Y yo entiendo que cualquier persona que está estable en un sitio, cuando viene alguien de fuera, lo entiende como una cierta agresión, aunque no sea esa la intención, pero se hace así. Y ese conflicto permanece, y bueno, pues con más o menos aristas en algún momento. Dentro de la gente, podríamos decir, de los oriundos, de los nativos del pueblo, ha habido muchos comportamientos muy diferentes. Es decir, ha habido gente que ha entendido que el que a Mayola sonara y tuviera cierta repercusión a otros niveles, pues le gustaba y tal, y se han ido incorporando y lo han valorado, y son gente que va temporalmente, es decir, que va en vacaciones o en fin de semana y tal. Entonces, de esa gente hay gente que nos valora bastante, ¿no? Y la han visto como una cosa positiva. Hay otra gente que lo ve absolutamente neutro y no participa ni quiere saber nada. Y hay gente que se opone, porque lo entiende como una molestia. Y, bueno, pues tenemos que convivir con esa situación. Yo creo que entiendo que hay un límite que cuando se despuebla tanto un núcleo, ya se va a sentir un poco como cierta agresión cuando viene de fuera. Sin embargo, tenemos conocidos que han ido a pueblos donde todavía tienen un núcleo de población bastante amplio y que están deseando que vaya gente, y facilitan mucho más la incorporación, porque todavía como que creen que puede recuperarse ese núcleo, y no se ha llegado a esa situación de finca particular, entre comillas, ya, que
cuanto menos somos, peor nos llevamos.
De todas las maneras, en este momento, para el tema de recuperación de la vida de los pueblos, de repoblación, se entra en un conflicto grande con la gente que vive, porque por el modelo agrícola que se tiene, el modelo de explotación, es decir, cada vez más grande, cada vez a ver si se dan de baja explotaciones para poder hacer la mía más grande, que es un modelo al que se va cada vez a explotaciones mayores, Entonces, claro, eso genera cierta dificultad para acoger a nuevos pobladores, que de otra manera, es como digo, el próximo fin de semana, vamos, el último fin de semana de este mes, está el encuentro para analizar
el viernes,
toda esa, sí, el último viernes, para analizar esa situación.
La hostilidad, decir, la frente al forastero.
La gente que quiere volver al campo, ¿qué dificultades se encuentra? Una de las dificultades es esa, otra, por supuesto.
Lo vais a tener el último viernes de mes, como siempre, sí, en Amayuelas.
Sí, empezará con el foro sobre
a las este 8:30,
sí,
¿no?
Y luego continuará el fin de semana, todo el sábado y la mañana del domingo, para analizar precisamente esa situación, es decir, las dificultades que hoy tienen los jóvenes, tanto los jóvenes que se quedan porque son del mundo rural y viven ahí, como la gente que quiere volver y que quiere incorporarse a una actividad en el mundo rural.
Uh-huh. Está claro que eso es un proyecto social, un proyecto humano, os ha quedado expuesto desde el principio, pero he querido intuir que detrás también hay un proyecto empresarial, porque no creo que pretendáis solamente autoabasteceros y, bueno, iréis, sino abriros, producir de una forma determinada y entrar en los circuitos de comercialización de todos los productos, sí, del sector primario. De hecho, pues si cultiváis pollos de una manera, pues ponéis un cierto tipo de pollos en el mercado distintos a los que habitualmente consumimos a las grandes superficies. Te he querido entender que hay detrás una cooperativa o algo de eso.
Sí, mira, no,
todos estos objetivos, claro, porque ¿qué proyecto está por encima del otro? ¿O van los dos en paralelo, el humano y el económico? Porque a lo mejor si el uno sin el otro no...
Mira, nosotros hemos tenido desde el principio siempre un planteamiento que tenía como tres columnas, ¿no? Por una parte está la producción, por otro, en esa producción siempre un trabajo de investigación, y luego la oferta formativa, es decir, producción, investigación y formación. Creo que es, y a su vez se realimentan, porque si vamos investigando, sacamos conclusiones, mejoramos la producción y a su vez convertimos en oferta formativa. Eso ha sido un poco las tres columnas que han mantenido en todo, tanto en la producción agrícola como ganadera, como en la construcción, como en actividades culturales de todo tipo. Bueno, indudablemente lo principal es producir. Si no hay producción en el mundo rural, no tiene vida. Es decir, no, el mundo rural no puede ser solamente el lugar donde se va el fin de semana o el tiempo de vacaciones, porque si se quiere mantener, el mundo rural tiene que producir, y tiene que producir alimentos fundamentalmente. Y esa es, yo entiendo que es la principal función del mundo rural, del campo, producir alimentos. Claro, nosotros producimos de una manera determinada, hacemos todo producción ecológica, y la ganadería también, y tanto las ovejas que tiene Jeromo en Manquillos junto con los pollos, como los pollos que tenemos nosotros en Amayuelas, son de producción ecológica. Toda la huerta es en producción ecológica, y nuestra idea principal es, a ser posible, cerrar el círculo de producción, transformación, consumo, lo más cerca posible. Primero, si podemos, en el albergue que tenemos nosotros, donde la gente que va a hacer actividades come y se aloja y tal. Entonces, lo ideal es que todos nuestros productos se pudieran consumir ahí, eso sería lo ideal. Como eso es imposible, porque no hay suficientes clientes para que puedan consumir todo, necesitamos que esos productos salgan un poco fuera. ¿Cuál es el primer escalón? Los grupos de consumo y los consumidores directos, para hacer lo que llamamos circuitos cortos de comercialización, para que vaya lo más directamente posible. En este caso, por ejemplo, en Palencia pues está el Grupo Arco, que es un proyecto que promovió la COA, y que hay un grupo de consumidores donde los jueves reciben los productos nuestros y de otra gente que produce también. ¿Que no se consume a esos niveles más cercanos? Pues vamos a circuitos un poco más lejanos.
Rompe fronteras.
Claro, o incluso pues a través de las tiendas. Es decir, en este caso, por ejemplo, el pan de María José, pues se suministra en el Grupo Arco, digo, aparte ya de los habitantes de ahí, de lo que, pero aquí en Palencia, en el Grupo Arco, y después.
¿Y dónde comercializa el Grupo Arco? ¿Dónde comercializa el Grupo Arco?
El Grupo Arco tiene la sede en el local de la COA, en la estación de autobuses. En un local que ha cedido la COA. Entonces, por ejemplo, pero bueno, pues el pan se consume en otras tiendas que han querido también vender. Hay tres tiendas que en este momento están vendiendo pan de María José. Y lo mismo los pollos. Los pollos que se pueden consumir, o los corderos, lo primero consumirlos transformados, después con grupos de consumo y después pues todos los que quieran comprarlo, ¿no?
Sí, claro, bueno, normal, porque tendréis que vivir con dinero, necesitáis claro, productos manufacturados, vehículos, gasoil, quiero decir, ropa, claro. Es que no se puede vivir en el autoconsumo, eso ya es inviable.
No, el autoconsumo es una parte, pero indudablemente a nosotros el gasoil nos lo cobran en euros, y todo lo que compramos nos lo cobran en euros, y por lo tanto hay que entrar en esa cadena. Pero vamos, lo que me interesa dejar es un poco esos.
¿Tenéis tienda allí vosotros al público?
Tenemos punto de venta, sí.
Punto de venta allí, sí. Ajá. Sí. Es interesante.
Sí, pero muy sobre todo interesante. Lo más interesante es que se vaya a comer allí.
¿Y conseguís que vuestros hijos, vuestra descendencia, se quede ahí o también huyen como el resto de los hijos de los municipios rurales? Es difícil.
De momento, ¿no? Los que son pequeños todavía no tienen capacidad de irse, y los que tenemos hijos mayores están por otros lares, ¿no?
Están por todos los sitios,
es claro. Decisión,
es que yo creo que, ¿no te parece a ti que esto que hacéis vosotros es pertenecéis a una generación de utópicos? Sí, o sea, es una generación formada en una época determinada en la que se, bueno, pues estudiaba, se leía, bueno, los... Blanquia, Owen, o sea, los utópicos, los filósofos,
bueno, los promotores,
socialistas, sí, que... y bueno.
No, y hay gente más joven que no pertenece a esa generación.
Sí, bueno, ya, pero las pilares se pusieron cuando se pusieron, ¿no?
Ya, pero los pilares, vale, pues cimentar una cosa y después la construcción ya tiene que hacerse.
Tenéis cura, tenéis parroquia, tenéis iglesia.
No, pertenecemos a Santillán también. Y hace...
¿Cómo os lleváis? Porque también tenéis curas en el gremio.
Pues depende.
Depende, no, de con quién, ¿no?
Pues concretamente es el cura de San Cebrián, y bueno, pues no, nuestras relaciones son de vecinos normales y corrientes. Es decir, de hecho, en las fiestas siempre se hace también una...
¿Sacáis al santo?
No sacamos al santo porque, entre otras cosas, es época en que es poco propicia para procesiones, pero no hay una relación especialmente. Luego, dentro del colectivo de gente de Mayolas, hay gente más cercana al mundo eclesial o creyente, o como quiera decirlo, y hay otra gente más alejada, y hay plena convivencia, como hay en este momento concretamente. Ahora mismo hay un proyecto donde participan 5 inmigrantes y son todos musulmanes.
Oye, o sea que... ¿hay algún urbanita arrepentido que harto del medio rural ha llegado allí buscando paz, refugio, otra forma de vida?
No. Hay una persona que trabaja, combina el trabajo en oficina fuera y en trabajo desde casa, le conocéis perfectamente porque ha trabajado.
Requiere una, no sé, para el sistema de vida al que estamos acostumbrados fuera de Mayuelas, requiere, yo creo, una convicción muy fuerte, un espíritu de sacrificio, eso de ir a comer a un comedor comunal y no decir, es que me apetece comerme un huevo frito con patatas, ¿no? Y entonces me voy a comer, me tengo que comer lo que me pongan en el menú que corresponda a jueves.
Ya me gustaría que en todos los sitios se comiera la calidad que se come en ese comedor.
No, yo no hablo de calidad, hablo de caprichos. Yo, ya, fíjate, bueno, qué calidad, que bueno, estoy hablando, vale, un huevo frito con patatas.
Una calidad y variedad, Y entre otras cosas, bueno, aparte es todo producción.
No, si yo he comido en Amayuelas.
Entonces, bueno, mira, a veces son cosas más mentales que otra cosa, ¿no? Y yo he comido, toda mi vida he comido en comedores colectivos, Sí. Y yo he comido en el colegio perfectamente.
Tienes buen aspecto.
Muy saludable, mucho mejor que los demás.
Pero también es verdad que donde he estado... En todos los colegios donde he estado, me ha gustado que el comedor fuera bueno, ¿no? Y entonces, bueno, yo no tengo ningún inconveniente en comer un menú, porque, bueno, a veces es que, mira, ese hábito de elegir, es decir, el tener siempre muchas cosas para elegir, para llevar una, y el resto, ¿qué pasa? Ese es un problema que sería interesante desde el punto de vista de consumo, analizar nuestros hábitos. Es decir, nosotros vamos al supermercado y tenemos 20 variedades de galletas para comprar una, o 20 variedades de verdura para... Y luego
o de patatas, que no sabes, patatas de freír, de cocer, que no sabes, dice, yo lo que quiero son patatas,
entonces,
no me líes.
A veces son hábitos que no contribuyen para nada a la calidad, es solamente una cuestión puramente mental y tal. Entonces,
no, si era solamente... una curiosidad, porque en realidad en mi casa, que somos bastante, se come el menú que ponga yo.
Pero quería decir yo que, de todas maneras, en casa el menú de la persona que organiza...
Se come el rancho que se ponga en la mesa y punto, y el que no quiera que no coma.
Pero, no, vamos a ver, nuestra... Nuestra vida no es una cosa de pues una cantidad de sacrificio enorme y tal. No, nosotros vivimos, o sea, todos los que vivimos ahí vivimos como queremos.
No, supongo que entonces, es una satisfacción. No, yo me refiero para los que van de fuera, ¿no?
Claro, el hábito de un horario y un más tipo urbanita tal, pues no existe. Es decir, el campo tiene sus limitaciones y sus obligaciones. Es decir, tú no puedes ir a regar cuando te da la gana la huerta, porque tienes que tener en cuenta cómo está el sol, ¿no?
¿Y habéis hecho un estudio de salud? ¿Si sois más saludables?
No lo sé.
Menos estresados, menos infartos, menos enfermedades relacionadas con el estrés.
No tenemos tanta población como para poder hacer una estadística de esos niveles. De momento estamos bien, y en principio vivimos bien y no hay mucha gente enferma, ¿no? Eso no quiere decir que nos dé un...
Ya, bueno, sois pocos, pero vuestra red abarca mucho. O sea, sí, bueno, yo... estáis en contacto. De hecho, habéis hecho hasta congresos internacionales. Mira, de construcción en adobe,
que,
¿no?
Claro, yo sí, bueno...
Quiero decir que Mayuela se conoce en muchos sitios del mundo. O sea, circulan hasta chistes del que se fue a China y quería volver y dice cómo se vuelve a Mayuela. Dice, ¿a Mayuela es de arriba o de abajo?
Claro, pues, efectivamente. No, y es verdad que sí, que es, por desgracia se conoce más fuera que dentro, ¿eh? Y se conoce más fuera, incluso a nivel de internacional en muchos sitios, más que a veces en localidades cercanas o incluso en la provincia, ¿no?
Bueno, más, cuéntanos más, a ver, porque es que te estamos sometiendo al tercer grado.
No, bueno, a mí hablar de lo que uno vive no cuesta, ¿no? No sé qué queréis que os cuente, es que yo me lío, entonces preguntad alguna cosa.
Tú has sido maestro.
Sí.
¿Y estás jubilado, prejubilado?
No, me jubilé el año pasado con los 60, aprovechando...
Por eso, bueno, prejubilado.
Aprovechando la ley.
65 ni se te nota, por supuesto. Por eso cuando has dicho que estabas jubilado, digo, bueno, pues oye, qué bien lo llevas. Sí. La formación para Paulo Freire tenía que ser que abarcase a todos los aspectos de la vida, ¿no? Mm. ¿Era su primer objetivo la concienciación?
Claro, es que...
Dotar de conciencia a las personas para que luego se puedan conseguir las transformaciones.
Él inventó una palabra, que la llamó a la concienciación, es decir, que era como la toma de conciencia. Él le puso una T por medio, que era concientización. En el sentido de que era una toma de conciencia para participar, para activar, ¿no? Es decir, Paulo Freire no se dedicaba a enseñar porque sí, sino que le quería que la gente aprendiera para poder hacer transformación social, ¿no? Y de hecho, desde su método de alfabetización, a través de las palabras generadoras famosas, donde la gente tomaba conciencia de su realidad y decía, bueno, aquí hay que hacer algo, entonces iba al compromiso. Eso es un poco lo que nosotros hemos pretendido hacer siempre, es decir, que nosotros queremos que la formación que damos, que transmitimos, lo que vamos aprendiendo con nuestra práctica, con lo que hacemos del día a día, se convierta en una formación que a su vez sirva para que la gente también transforme su propia realidad, sea donde sea, ¿no? Puede ser que haya cosas que al mundo urbano también le sirvan, y si no, pues el que quiere iniciar un proyecto en el mundo rural también. Fundamentalmente, desde esa visión, decide educación para la transformación.
¿Cómo nos veis desde allí a los que vivimos aquí en la generalidad, en la normalidad?
Pues os vemos cuando
en
vais.
La normalidad, ¿nos veis? ¿Cómo nos veis? ¿Estamos equivocados?
Yo no sé si equivocados o no. Nosotros entendemos que este mundo urbano, o el mundo urbanita que se ha creado, tenemos la suerte de vivir en una provincia en que ni siquiera el núcleo más grande es un monstruo.
No.
Que en Valencia tenemos la suerte de que es abarcable.
Somos todavía, del pueblo, ¿no? Todas.
Pero claro, cuando piensas en Madrid, por poner un ejemplo, o en Valladolid, pero bueno, donde hay que llevar alimento para 4 o 5 millones de personas diarias, un alimento que hay que llevarlo todo de fuera, o traerlo de vete a saber dónde, ¿no? Entonces, eso, bueno, pero esto es algo sostenible. Esto es una cosa que está tan apuntalada, que el momento que falle cualquier circuito, esto se cae, Y en este mundo tan global, donde fundamentalmente ese es el modelo que se plantea, es decir, grandes concentraciones urbanas, y eso que en España tampoco estamos exageradamente concentrados, pero vamos a países, sea Brasil, sea México, por ejemplo, que eso, ¿no? O Estados Unidos, dice, bueno, pues eso nosotros pensamos que es insostenible.
¿Tienes un apunte para la crisis? ¿Tienes un apunte para la crisis?
¿Un apunte?
Sí, algo. Una aportación en la que tú veas dónde nos lleva esta contrarrevolución.
Yo creo que hay que volver a la Tierra.
La Tierra, la vuelta a la Tierra.
Hay que volver a la Tierra.
Y ahí, ahora que Monsanto nos monopoliza todo.
Bueno, Monsanto monopoliza la vida. Y sí. Eso es muy serio. Bueno, es que claro, abres otro tema que podemos estar horas y horas hablando de.
Ya nos están dando el alto.
No se puede patentar la vida como está haciendo Monsanto y queriendo cultivar de una manera determinada y metiendo unos cultivos tal. Bueno, indudablemente eso requiere, claro, grandes concentraciones urbanas que sean dependientes de la alimentación de fuera. Nosotros pensamos que por ahí, bueno, entre otras cosas, porque es inviable por todo el tema de consumo energético y por todo lo demás, y por todo el tema del calentamiento y todo lo que... Llamémosle como llamemos, pero eso es inviable. Bueno, claro, como estamos en la utopía, pues eso ya estamos en los alarmistas. Os decía antes, hace 30 años se hacían afirmaciones, o hacíamos afirmaciones que hoy son realidad, pues esperemos que no pase esto.
Bueno, Melitón, muchísimas gracias por el detalle de haberte acercado a esta Radio Colores, y como vemos que tienes muchas cosas que decir, te emplazamos para otro día con temas más monográficos y ya nos explayamos en todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a todos.
Bueno, pues gracias, Melitón. Bueno, pues esto ha sido la charla que mantuvimos con Melitón López de la Universidad Rural Pablo Freire, en esa jornada especial de 12 horas de radio por la utopía. Un saludo a toda nuestra audiencia. Esto es Ciudad y Ciudadanía en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.